Más de uno Valdepeñas, Emilio Hidalgo, Onda Cero.
A las 12 y 20 minutos, se ha dicho de los dos centrales dan tres, los dos de los extremos dan tres, ninguno se repite. ¿Lo pillas ahí? O sea, cuando tú estás terminando de preparar el programa, de pronto te vienen con un reto matemático. A mí que me gustan los retos matemáticos. Sobre todo me gustan cuando lo resuelvo, ¿no? La factura de la luz es un reto matemático que no hay quien resuelva. La declaración de Hacienda, cada vez más complicada también, como para resolverlo. Y sobre todo, como para resolverlo a tu favor. No, muy difícil, no. En fin, bueno, que no vamos a hablar de nada de esto en nuestro programa de hoy. Vamos a tocar otros temas, aunque ya les digo, nos vamos a mover entre buenas noticias y otras que no son tan buenas, tristemente, ¿no? Pero sobre todo vamos a poner la positividad por encima. Vamos a verlo todo siempre en positivo, pero ya les digo yo que hay algún dato que no es tan positivo. Por ejemplo, les cuento. Dentro de dos días se celebra el 50 aniversario de la Asociación Cultural Flamenca Fosforito. Lo van a hacer con un espectáculo de flamenco, como a ellos les gusta. Y a partir de ahí ya, ahora enseguida vamos a hablar con el presidente de la Asociación Cultural Flamenca, con Félix Laguna, y que nos cuente él, porque la verdad tenían previsto pues una cosa muy bonita que parece que no va a poder ser. Pero quiero que sea el propio Félix quien nos confirme este término. Luego, mucho más positivo. Ayer conocíamos que desde Infraestructura de Aguas de Castilla-La Mancha se anunciaba una inversión de unos 4 millones de euros para cambiar la estructura, o mejor dicho, para dotar la estructura hídrica del embalse de la Cabezola, una nueva tubería que va a ayudar a que llegue agua en calidad y cantidad a los municipios de Castellar de Santiago y de Torrenueva. Vamos a hablar con el alcalde de Torrenueva precisamente, pues para que nos dé también su valoración. Tendremos la farmacia en casa hoy para hablar de probióticos. Vamos a pasar por el espacio del Historicón con Juan Manuel Palomino. Vuelve Palomino y vuelve pues con esas historias que a él se le ocurren. Bueno, que se le ocurren no, con esas historias que él encuentra. Cosas que sucedieron y que son poco conocidas. Algunas son completamente desconocidas. Y que pueden ser, pues, algunas son espeluznantes. Muchas son divertidas, curiosas, entretenidas. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos propone, porque como siempre, vamos con la incógnita. Y hablando de incógnitas, una incógnita que rara vez se resuelve, vamos a tener hoy también la oportunidad de mantener un debate con Miguel Ángel García. Para llegar a alguna conclusión, pues no es probable. Pero a ver qué es lo que nos propone, ni para ti ni para mí. Ya saben que es un espacio en el que polémicas que están en muchas tertulias, pero no tertulias de actualidad, no tertulias de los medios de comunicación, sino tertulias familiares, de amigos, de bar, pues se ponen sobre la mesa y al final confrontamos posturas, a ver si llegamos a alguna conclusión. Y a lo que sí llegaremos es a la conclusión de este programa, que es el tiempo de la información provincial con nuestro compañero José Luis Juárez, pero eso será a partir de las 2 menos 20. Reciban el cordial saludo de quien les habla, Emilio Hidalgo. Tenemos más cosas, pues hombre, tenemos muchas cosas. Tenemos, pues por ejemplo, mira, y aquí es donde hago yo el cambio de ritmo musical. Los titulares, para empezar, los titulares. ¿Qué información contemplamos en cuanto a los titulares? Bueno, pues hay distintas cuestiones, vamos a ver cuántas de ellas pueden tener cabida en nuestro tiempo provincial de información. Por un lado, la valoración que se haga desde estos municipios, desde Torrenueva y desde Castellar de Santiago, de esa nueva infraestructura que les va a dotar pues de un suministro de agua de calidad y en cantidad. Tomando siempre, entre comillas, lo de cantidad, porque lo cierto es que vamos a tener una tubería, son más de 15 kilómetros de tubería, creo que entre 15 y 18 kilómetros de tubería, que va a ayudar a que el agua llegue. Pero si no hay, no llega. Entiéndame, el embalse de la Cabezola está como está. Si no hubiera agua, va a ser difícil que tiene, pero va. Lo iremos viendo poco a poco. Eso por un lado. Hay algún otro asunto también que llama la atención, como por ejemplo, hemos sabido, que no sé si esto tendrá luego cabida, pero si no, buscaremos también profundizar en ello. La alcaldesa de Viso del Marqués garantiza con el gobierno regional que el centro de atención continuada de urgencias va a seguir prestando servicio con normalidad en la localidad. Parece ser que desde el Partido Popular habían dicho que existía la posibilidad de cierre de este servicio. Entonces, rápidamente, el delegado provincial de Sanidad, Francisco José García, ha dicho que no, que el gobierno regional va a mantener esa atención sanitaria de calidad en el municipio, y la alcaldesa de la localidad, Fátima Victoria Gines, pues ha tranquilizado a la población asegurando precisamente eso, que el servicio se va a mantener. Esto es lo que llega a través de una nota de prensa. Y aparte de esto, ¿qué otros asuntos hay? Pues sin perder ni un solo instante, nos vamos a acercar a nuestras emisoras en la provincia y abrir la puerta también, sobre todo a la cabecera regional por donde empezamos, para que nuestros compañeros nos cuenten qué asuntos de actualidad contemplan en esta jornada. Saludos, compañeros, ¿qué tal?
¿Qué tal, compañeros? Este jueves varios frentes. Como cada día, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ya está en Dinamarca para participar hoy y mañana en esa mesa de trabajo del Comité Europeo de las Regiones, con un objetivo muy claro, y es crear un frente común para mantener la PAC, la Política Agraria Común, sin ese recorte del 20% que plantea la Comisión Europea. También este jueves, reunión entre la Consejería de Fomento y el sector del taxi. Sí, debido a ese problema, ese conflicto que se ha generado en Toledo con las VTC, con la llegada de la empresa Bolt. Y en crónica de sucesos, consternación en Mondéjar, en la provincia de Guadalajara, el hombre de 37 años que resultó herido grave ayer tras recibir una cornada durante una suelta realizada en la Plaza de Toros, ha fallecido. Hoy justamente terminan sus fiestas patronales. Y donde han empezado este jueves sus encierros ha sido en Guadalajara, el primero de ellos, sin incidentes y con bastante participación. También arrancan hoy las fiestas de San Mateo en Cuenca y también en Talavera de la Reina. Y más asuntos, acto a favor del pueblo palestino, hoy también en Toledo, en la capital, y más asuntos que abordaremos a partir de las 2 menos 10 en Noticias Mediodía Castilla-La Mancha. Buen día, compañeros.
Hola, ¿qué tal, Emilio? Saludos desde Más de Uno Ciudad Real en este jueves 18 de septiembre, en el que vamos a comenzar contándoles una historia con final feliz. Ya se lo hemos adelantado nuestros servicios informativos. Dos ciudadrealeños, Aurora y Carlos, han viajado hasta Las Vegas para celebrar sus bodas de oro y lo han hecho vestidos con los trajes típicos manchegos. Ellos estarán hoy en nuestros estudios para contarnos la historia al completo, que vamos a escuchar, por supuesto, muy atentos. También vamos a hablar con el alcazareño Miguel Antonio Maldonado Felipe, que va a ingresar esta tarde como consejero de número en el Instituto de Estudios Manchegos, en un acto que se va a celebrar en la Diputación Provincial de Ciudad Real. En la segunda parte del programa, en la farmacia en casa, vamos a hablar del poder de los probióticos y además queremos contactar con profesores del IES Juan de Ávila de Ciudad Real, porque han convocado para el próximo lunes una concentración simbólica y pacífica a la entrada del centro escolar dentro de la campaña nacional Marea Palestina, la educación contra el genocidio. También queremos hablarles de la vuelta a la rutina y de los gimnasios que se consolidan como refugio, para liberar el estrés de la vuelta al trabajo. Y a las 2 menos 20, pues atentos, escucharemos el informativo provincial de la mano de José Luis Juárez. Buen día para todos.
Pues buen día y muchas gracias a nuestras compañeras, a Eva Martínez Abascal desde Toledo y a Consoli Romero desde Ciudad Real. Bueno, hoy Ciudad Real y Alcázar. Hoy está emitiendo para los dos sitios porque tenemos en stand-by a nuestro compañero Marcos Galán. Estos han sido los titulares que, como siempre, vienen patrocinados por los amigos de
Torres Patón Asesores, un equipo de profesionales para ofrecerle el mejor servicio en asesoría fiscal, gestión laboral, asesoría jurídica y mercantil, administración de fincas, patentes y marcas. Torres Patón Asesores, calle Buen Suceso 22 de Valdepeñas. La mejor opción para la gestión integral de empresas y autónomos. Seguridad y confianza. Visita nuestra web www.torrespatonasesores.es.
Lo iba a decir yo, Torres Patón, pero ¿para qué? O sea, ¿para qué lo voy a decir yo si lo dicen ellos perfectamente? Bueno, Lo que tampoco voy a decir yo, pero no porque no tengo la información, me la van a facilitar ahora mismo, es qué podemos esperar en esta jornada en cuanto a la meteorología. Así que para ello, pues vamos a la Agencia Estatal de Meteorología, a la EMET. Y hoy nos informa desde allí Juan Carlos Piña. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Este jueves en la provincia de Ciudad Real tenemos un día de ambiente soleado, aunque irán creciendo nubes de evolución, sin descartar algún chubasco aislado que puede ir ocasionalmente con tormenta. Las temperaturas hoy se mantienen sin cambios o suben ligeramente, máximas que van a alcanzar los 39 grados en Almadén, 38 en Ciudad Real, Manzanares, Puerto Llano, Ida y Miel, y 37 en Alcázar de San Juan, Valdepeñas, La Solana y Tomelloso. La EMET ha activado el aviso por altas temperaturas en el Valle del Guadiana. Mañana viernes esperamos intervalos nubosos sin descartar algún chubasco aislado en zonas montañosas y las temperaturas diurnas bajarán ligeramente. Se quedarán las máximas en los 38 grados en Almadén, 37 en Manzanares, Ida y Miel, 36 en Alcázar de San Juan, La Solana y Valdepeñas, 35 en Tomelloso y Ciudad Real y 34 en Puerto Llano. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues muchas gracias a la Agencia Estatal de Meteorología, gracias Juan Carlos Piña, y efectivamente, fíjense que estaban diciendo lo de las temperaturas. Bueno, pues tengo por aquí, José Manuel nos ha escrito al WhatsApp al 649-32-89-54, dice, buen y caluroso día, te escribo desde la viña con un sabor agridulce por ser los últimos días de vendimia. Una pena que el campo se muera. ¿Cómo que el campo se muere? Hombre, no me digas esto. ¿Se muere el campo? No, ya han terminado la campaña de vendimia, o está terminando, pero que no se muera nadie. El campo menos. Juan también nos escribe. Buenos días, saludos. Pues buenos días, Juan, que seguramente estará también en el campo. Y Cristina, bueno, Cristina nos manda, a ver, vamos a escucharlo, uno de estos vídeos. Dice, la música es la brújula que guía el alma cuando el mundo pierde el norte. Pues muy bonito, Cristina. Efectivamente, y qué brújula tan estupenda. Ahora, aparte de la brújula, pues hay que saber otras cosas también. Las 12 y 32 minutos. ¿Y a dónde nos lleva esta sintonía que está sonando? Queremos saber cómo se circula a esta hora por las carreteras de la provincia de Ciudad Real. Vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Marta Míguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Pues momento bastante tranquilo a esta hora en toda la red de carreteras. Solo les vamos a pedir precaución en esa Nacional 420 en ambos sentidos, ya que está afectada la circulación por unas obras de mejora. Pero por lo demás se circula con mucha normalidad.
Gracias, Marta Míguez. Gracias, Dirección General de Tráfico. Ya saben ustedes, hay sobras, hay obras, pero no sobras. Quiero decir, que vayan con cuidado, que no sobra nadie. O sea, hay obras, cuidado y ya está. Al final me lío. Me lío porque Juan ha vuelto a escribir a nuestro WhatsApp y dice, sí, el campo se muere. No, no. En todo caso, el campo no se muere. El campo no se muere. El campo y la naturaleza llevan millones de años. No se muere. Lo mismo lo estamos matando. Y concretamente a la actividad del sector primario. Eso sí, la estamos matando y no todos. Bueno, algunos por omisión a lo mejor estamos dejando que lo mate. Va, es que abrimos unos debates que no son fáciles. Abrimos unos debates que no son fáciles cuando hay que hablar de otras cuestiones. Vamos a tocar otras cuestiones muy distintas.
Desde el principio del tiempo, desde el principio del tiempo, antes de que tú nacieras, ya.
Ahí está el maestro, Antonio Fernández Díaz, Fosforito. Saben que aquí tenemos una asociación cultural flamenca con su nombre y cumple 50 años la asociación, porque el maestro tiene algunos más. Pasado mañana tenemos una cita para conmemorar ese 50 aniversario y Y bueno, no todo son buenas noticias, porque aparte de la actuación flamenca correspondiente, se esperaba una ponencia flamenca a cargo del propio maestro Antonio Fernández Díaz Foforito. Se esperaba, pero no sé si va a ser posible. A esta hora la pregunta se la formulo al presidente de la Asociación Cultural Flamenca Foforito, a Félix Laguna. Félix, bienvenido, ¿qué tal, cómo estás?
Hola Emilio, muchísimas gracias. Pues mira, de momento pues un poco fastidiado con la noticia que tenemos que dar sobre el maestro. Estamos contentos por los 50 años de nuestra asociación, que la verdad que bueno, pues ha hecho un trabajo muy bueno estos 50 años, trayendo buen flamenco a Valdepeñas, pero qué pena que la guinda del pastel anoche, bueno, ayer por la tarde, última hora de la tarde, nos llamó un familiar del maestro Antonio Fernández Díaz Foforito y está hospitalizado. Vale, entonces es un palo tremendo, porque la semana pasada estuvo en Los Ferros, 2 semanas anteriormente estuvo en las Minas de la Unión. El maestro está activo, totalmente activo. Hemos hablado con él, una ilusión tremenda por venir a Valdepeñas, pero el jarro de agua fría, bueno, pues no llegó ayer por la tarde, última hora, y la verdad que estamos fastidiados.
Bueno, vamos a confiar, porque lo importante siempre es lo importante. Vosotros cumplís los 50 años, lo vais a conmemorar el 20 de septiembre, pero vamos a confiar en que el maestro esté pronto restablecido, de alta, y pueda visitarnos, venir a veros, a esta asociación que lleva su nombre desde hace medio siglo, y estar un rato con vosotros. Porque
eso por supuesto.
Claro, eso es lo primero que tenemos que desear. Aún así, pasado mañana, como estamos diciendo, 20 de septiembre, a partir de las 8:30, vais a tener ese aniversario. Sí, bueno, pues habrá que echar de menos al maestro, pero sí que vais a tener también un buen grupo de cantautores, de guitarristas. Tenéis un espectáculo montado bastante interesante.
No, la verdad que sí, eso sí, Emilio. La verdad que el espectáculo es de primerísimo nivel. Vienen cantadores de la talla como Ricardo Fernández del Moral, que como todo el mundo sabe es lámpara minera. Viene el maestro Julián Estrada, que es doblemente ganador del Premio Nacional de Córdoba. A la guitarra, pues viene una de las guitarras más portentosas que hay en el panorama nacional ahora mismo, que es Manuel Silveria, que van siempre juntos. Viene también Quintín Zamora, ¿vale? Es un socio nuestro que también está en la palestra del flamenco muy arriba y gran entendedor del flamenco. A la guitarra de nuestro vicepresidente Luis Mariano Niño Chabolena. Y vamos, el espectáculo, el festival, por supuestísimo que es de magnitud grande y va a estar tremendamente bien. Lo único, pues con la tristeza de que el maestro, que por supuesto se va a recuperar, eso por supuesto se va a recuperar, y esa visita que tiene programada para Valdepeñas, ya te digo yo, Emilio, que conociéndolo como lo conocemos, si no es ahora, más adelante, vendrá seguro.
Seguro, porque además, a él siempre le ha llenado de orgullo el que vuestra asociación cultural llevase su nombre. Siempre sí. Ha estado muy ligado a vosotros, con lo cual no me cabe duda que en el momento que él pueda, vendrá a visitaros y a conmemorar esos 50 años. ¿Cuántos años tiene el maestro?
El maestro tiene 93 años.
¿93 años? Es que se dice pronto también, ¿eh?
Se dice pronto. Y una mente lúcida, Emilio.
Sí.
Es una mente lúcida, es una enciclopedia abierta, está a su lado y recepciona lo que él dice. Es una fuente donde todavía está viviendo todos los grandes cantadores de flamenco.
Bueno, pues esa visita se producirá, pero de momento tenemos la actuación del 50 aniversario. ¿Precio de las entradas?
Precio de las entradas 15 euros, vamos a tener en taquilla para la gente que lo esté escuchando y se anime a última hora, ¿vale? Llevamos ya un aforo importante ya vendido, pero vamos, en taquilla van a quedar entradas, y el que se anime y se quiera pasar por Valdepeña a disfrutar de un festival flamenco de primerísimo nivel, por supuestísimo, lo va a pasar fenomenal, fenomenal, fenomenal.
¿Y dónde las podemos adquirir? ¿Dónde puede buscarlo la gente?
Pues ahora mismo se pueden adquirir en Valdepeñas, en el Bar Penalti, se puede adquirir en la tienda de Iberdrola y en los teléfonos, en cualquier socio de la directiva o directamente, que lo quiera dejar para última hora, en taquilla, como te digo, sin ningún tipo de problemas.
Bueno, no se preocupen, porque además saben que nuestras entrevistas, el contenido del programa siempre va a la web de Onda Cero Valdepeñas, y allí pues pondremos también el cartel con esos números de teléfono donde pueden hacer la reserva, con las direcciones de la tienda Iberdrola y del Bar Penalti. Bueno, el Bar Penalti no necesita que pongamos la dirección, la gente sabe que lo tenemos en la plaza.
Es conocido.
Y disfrutar de este espectáculo de 50 años de flamenco con la Asociación Cultural Foforito. Félix, ¿qué ha cambiado Porque el flamenco es uno de los gigantes inamovibles, ¿no? El flamenco es una cuestión folclórica con unas raíces tan profundas que poco ha podido cambiar. Es cierto que a veces intentan hacerle fusiones, unas muy agradecidas, y otras son para llevarlas al juzgado. Pero bueno, vosotros desde la asociación, ¿cómo lo veis esto?
Bueno, pues nosotros desde la asociación lo vemos que lo que es los cantes matrices primarios, lo que es la raíz, lo que es el cante jondo, el flamenco profundo, eso no ha cambiado nada. Van cambiando los artistas porque evidentemente pues los artistas van dejando de existir, pero lo que es la matriz, el flamenco base, ese sigue existiendo con muchísima fuerza y sigue latiendo con mucha fuerza. Que luego hay las variantes de, como hablamos, flamenquito, flamenco fusión, bien. Bien, eso pues vale, también es, hay que adaptarse a los tiempos y captar a los nuevos jóvenes, porque un nuevo joven con un palo como una soleá o una seguirilla es muy complicado de captar, pero sí hay que ponerle el caramelo en la boca con ese flamenco fusión para que ellos mismos luego indaguen y profundicen en lo que es la raíz, lo que es la matriz, el flamenco base.
Mira, yo recuerdo cuando yo llegué a Valdepeñas hace ya 23 años, yo recuerdo que la gente, había algunos que eran muy puristas con el tema del vino. Y decían, no, el vino es vino y los mostos parcialmente fermentados no son vinos. Y el vino no me lo mezcles con Coca-Cola ni me lo mezcles con tal, no, porque no me interesa. Y esto ha ido variando, ¿no? Y entonces se ha ido abriendo la puerta a todo eso por una sencilla razón, porque te capta nuevo público, te capta nuevos consumidores. Con el flamenco ha pasado un poco igual. O sea, el flamenco yo recuerdo antes cuando todo el flamenco era muy purista y bueno, hubo algunos grupos que empezaron a innovar, empezaron a hacer fusiones, que se rechazaban de momento, pero que es verdad que abren la puerta a que ahora lleguen los jóvenes y ya beban también de la fuente tradicional del flamenco. Entonces, esto asegura un futuro.
Exactamente. Es que no has podido poner mejor ejemplo, Emilio. Ese es el ejemplo. El mundo de los vinos y el mundo del flamenco es lo mismo. Está claro que a la gente joven no te puedes meter en la pureza ni te puedes meter en un tinto, un blanco duro, pero para eso está luego sus nuevas raíces que está echando de cosas más agradables para el oído o cosas más agradables para el paladar, pero eso te invita a indagar más profundamente y tirar atrás a la raíz, a decir, bueno, este mosto parcialmente fermentado, ¿cuál es su base? Pues estos vinos blancos. Este palo que estoy escuchando de rumba, ¿dónde me tira? Pues mira, voy a escuchar, a ver, una malagueña. Entonces, el ejemplo es perfecto. Y yo creo que en la vida, Emilio, al final todo va un poco más de lo mismo. Profundizar en cualquier tema es muy duro para la gente, pero sí que te vas a las raíces que vas echando y vas tirando tú para atrás, porque la curiosidad del ser humano es así.
Bueno, yo creo que mejor que vosotros no lo puede decir nadie. Una asociación de flamenco con 50 años a las espaldas y además con tan buena salud. Que el flamenco no me parece precisamente una de las áreas en las que una asociación se pueda mantener tantísimo tiempo de una manera sencilla. ¿Con cuántos socios estáis ahora mismo?
Pues nosotros estamos ahora mismo 37 socios. 37 socios, que no está nada mal. Luego cuando nos juntamos en cualquier evento con las parejas de los socios, pues nos juntamos siempre 70 personas aproximadamente. Que eso, no todas las peñas juntan 70 personas. Luego a cuatro amigos y cuatro cosas. O sea, nosotros últimamente llevamos unos años llenando casi todos los, bueno, el auditorio, pues evidentemente, que son 700 y pico personas, cuesta más, pero cualquier tipo de acto que estamos haciendo, nosotros venimos llenando ya hace 4 o 5 años. O sea, que la gente tiene interés, gusta y gusta de verdad. Siempre fue de minorías, eso hay que entenderlo. El flamenco siempre fue un género de minorías, pero sí que es verdad que dentro de las minorías se mantiene. Yo creo que se mantiene en el tiempo, porque muchos cantadores que vienen de Andalucía y vienen a nuestra asociación, ellos mismos lo dicen, joder, van 4 personas a los actos que están por ahí, pero Valdepeñas siempre llena, gusta mucho el flamenco. Y eso por una buena labor que se ha estado haciendo pues todos estos años de atrás.
Una buena labor, una buena defensa del flamenco y una muy buena relación, una relación de cariño, porque es cierto que el flamenco parece que es que pertenece exclusivamente a Andalucía. Nosotros no somos Andalucía, pero estamos en su puerta y hemos tenido siempre la puerta abierta. Y, como digo, con muy buena relación. Por esta tierra hemos tenido a gente que ha ganado premios de la lámpara minera, al cante, que le han ganado la guitarra. Y bueno, no sé si has podido escuchar el disco Influencias de Lorenzo Moya al piano. Que bueno, es una barbaridad, ¿eh?
Sí, la verdad que es tremendo. Es que el flamenco no solamente es el cante, es que el flamenco hasta incluso son las palmas, esa caja, ese baile, ese movimiento del mantón. Es que el flamenco no es solamente lo que asociamos al cante, es que son muchas cosas, ese piano flamenco, esos violines flamencos que están saliendo. Es que es tremendo, la verdad. Es tremendo esta cultura, cómo se va expandiendo y expandiendo para bien, con grandísimos maestros en todos los ámbitos del flamenco. La verdad que la evolución es muy buena, muy buena. Y no solamente de Andalucía, bien has hablado, Emilio, sabes que acaba de ganar una lámpara minera un argamasillero de Alba.
Sí.
Gregorio Moya acaba de ganar la lámpara minera. Es el máximo galardón, uno de los máximos galardones que se puede dar en el mundo del flamenco. Y bueno, pues tenemos bordones mineros como José Tomás de Membrilla, tenemos el niño de la era Nagamasilla también, tenemos a Ricardo Fernández de Moral. O sea que tenemos un elenco de artistas jóvenes que están ahí dando muy fuertes. Que no solamente de Andalucía, se expande por toda la península y bueno, pues yo creo que esto no va a morir nunca, Emilio.
Pues no va a morir. Y menos si seguimos contando con asociaciones como la vuestra, que vela porque esto siga, que le tenéis ese amor al flamenco y que procuráis también pues traer espectáculos importantes, espectáculos que siguen difundiéndolo y que lo hacen llegar pues a la gente que quizá todavía no ha hecho parada en esta música, que es una música de raza, una música de raíz, una música de tradición y que cautiva, que cautiva, porque como se suele decir, tiene duende, tiene pellizquito. Y cuando te da el pellizquito, pues entonces ya empiezas a entenderlo todo.
Se levanta de la silla.
50 años de la Asociación Cultural Flamenca Foforito. Pasado mañana, el día 20, a las 8 y media, en el Auditorio Francisco Nieva. Por 15 euros. Con gente de grandísimo nivel, de primera fila. Y a disfrutar de esta música, que es lo que gusta. Félix Laguna, muchísimas gracias y de verdad que espero que cuanto antes el maestro Foforito esté recuperado y pueda venir a Valdepeñas y visitaros, porque además, como decía, enciclopedia viva del flamenco y una de las voces más autorizadas a día de hoy para hablar de toda esta, de todo este arte, de todo este duende que hay.
Por supuesto, muchísimas gracias, Emilio, y Dios te escuche y el maestro salga pronto y nos pueda visitar pronto. Muchísimas gracias.
Eso espero. Un abrazo.
Un abrazo.
Vamos a ver si es así cuanto antes y el maestro puede venir. Las 12 y 47 minutos prácticamente. ¿Me seguís poniendo un cuerpo en el WhatsApp? Dice José Manuel, sí, Emilio, por desgracia, se va a ver toda la viña arrancada. Otros cultivos seguirán vivos, pero la viña tiene los días contados. Bueno, vamos a ver si somos capaces de defenderla. Y además ahora se reinicia la interprofesional de nuevo. A ver si somos capaces de defenderla y poner en valor la uva y el vino, las dos cosas. Y Cristina nos manda por aquí una fotografía donde ha hecho aquí un montaje con una H que investiga, que no sé si la H será de Historicón o de Historia, lo mismo me da, libros, tal, y la foto de Juan Manuel Palomino, al que manda un abrazo. Dice, un abrazo, Juan Manuel. Luego le enseñaré la fotografía a nuestro Historicón. Unos consejos, bueno, el campo, sobre todo la viña, lo hemos centrado en la viña, pero el campo está mal, pero también hay buenas noticias, por lo menos para algunos municipios en cuanto a la infraestructura hídrica. Y esto lo vamos a tocar a la vuelta de unos consejos, como digo, publicitarios. En unos minutos estamos aquí, no se vayan.
Escuchas Onda Cero, Valdepeñas, te mereces esta radio.
La calidad tiene un nombre, Gamma Valverde.
La vida es para verla de lejos y de cerca. En el mes de los progresivos de Multiópticas, llévate la segunda gafa progresiva Mo de regalo. Unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos, solo en Multiópticas.
Calle Escuelas 59, Valdepeñas.
Pensando en la climatización perfecta para tu hogar, en ATC Instalaciones queremos destacar nuestra especialidad en aerotermia, un sistema revolucionario que te garantiza el máximo confort. Gracias a la aerotermia por suelo radiante y refrescante, disfrutarás de una calefacción uniforme en invierno y un frescor agradable en verano. ATC Instalaciones, expertos en instalaciones de gas para calefacción, sistemas de aire acondicionado, energía solar térmica, estufas y calderas de pellet, sin olvidarse de las instalaciones de fontanería. Te esperamos en el Polígono Industrial Calle Pellejo 16, Valdepeñas. ATC Instalaciones. Tu confort es nuestra tradición.
Vuelve la esperada promoción sofás de tus grandes tiendas Belmo. Sofás totalmente configurables en diseño, tapizado, color y medidas, ahora con un descuento del 25% en todos los modelos. En Manzanares, en el Polígono Industrial, junto al campo de fútbol, tienda y miel, en Avenida de la Innovación 38. Sofás Belmo, el modelo que quieres al alcance de tu mano.
Noveno circuito de golf Onda Cero Ciudad Real, 27 y 28 de septiembre, en el Club de Golf Ciudad Real.
Trofeos para los dos primeros clasificados de cada categoría, driver, mejor approach y scratch, bolsa de bienvenida al torneo, picnic durante el juego, cóctel, entrega de trofeos y sorteo de suculentos regalos y premios al finalizar.
Además, el ganador de cada categoría y mejor scratch tendrán como premio especial el poder participar en la gran final nacional que se celebrará en Gran Hyatt La Manga Club de Golf y Spa en La Manga del Mar Menor el 29 de noviembre. Inscripciones abiertas en la app Torneo de Golf e información en el 674 90 78 92. Patrocina Autos Carretero Test, concesionario oficial BYD.
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Hotel Restaurante Casa Pepe.
Queso Rocinante.
Grupo Cooperativo Montes Norte.
Grupo SAC.
Encomienda de Cervera.
Clínica Dental Anaya y Robles.
Pago del Vicario.
Vulcan Neumáticos.
Y Cooperativa El Progreso.
Más de uno Valdepeñas. Onda Cero.
Un asunto que nos preocupa en esta zona y no poco. Nos preocupa el abastecimiento de agua. Vivimos en la España seca, en ocasiones muy seca, y la verdad es que hemos visto cómo el embalse de la Cabezuela, siendo tan grande como es, que si no me falla la memoria son 50 hectómetros cúbicos lo que tiene, lleva muchos años de capa caída, con muy poco porcentaje de superficie inundada. Y esto afecta a los 43.000 habitantes que se surten de ello. Bueno, pues hay una buena noticia, porque según supimos ayer, se licita, así lo anunciaba el director de Infraestructuras de Aguas de Castilla-La Mancha, Rubén Sobrino, se licita una cantidad, 4 millones de euros, para iniciar unas obras que van a asegurar abastecimiento y además de calidad, tanto para Castellar de Santiago como para Torrenueva. Queremos hablar con el alcalde de Torrenueva, don Raúl Bravo. Bienvenido, ¿qué tal, cómo está?
Hola, buenos días. Muchas gracias por contar con nosotros y bienvenidos también a vosotros.
No, no, gracias a usted. Además, qué bueno poder hablar de noticias tan positivas como esta, porque lógicamente son ustedes uno de los municipios que me imagino miraban de reojo siempre al embalse de la Cabezuela, viendo cómo se vaciaba y cómo parecía que no había un plan B, un plan de futuro para estas localidades, porque sin agua es muy difícil mantener absolutamente nada.
Efectivamente, como tú dices, es un recurso que teníamos que disponer todo el mundo y en condiciones, y la verdad es que tanto Castellar de Santiago como Torrenueva pues nos veíamos en una tesitura muy complicada. Y nada, ayer nos encontramos con esta buena noticia después de estar trabajando tanto Carmen, la alcaldesa Castellar, la Junta, Infraestructura del Agua, llevamos bastante tiempo la consejera trabajando este tema, y ayer pues se dio a conocer ya la finalización del proyecto y todo lo que conlleva en la próxima aprobación del Consejo de Gobierno a finales de octubre.
Bueno, pues vamos a ver, porque se inicia esto, son 4 millones de euros, ahora hay que iniciar las obras, pero ¿qué va a suponer para su municipio?
Pues va a suponer un antes y un después. A ver, yo fui consciente de esta situación más real, la verdad es que no eres consciente hasta que no estás dentro gobernando. Mi compañera Carmen, pues en Castellar, lleva luchando por esto también hace mucho tiempo, y nos encontrábamos pues en una tesitura de que tanto Castellar de Santiago como Torrenueva estábamos fuera, dijéramos, de cualquier abastecimiento de agua de la Junta, y eso nos obligaba a que los dos municipios teníamos que abastecernos agua en nosotros con una sequía, como tú bien has comentado, que tenemos, y un embalse que tenemos en unos niveles tan bajos. Entonces eso nos ha conllevado a trabajar en buscar una base sólida para abastecer el agua en ambos municipios. Y eso conlleva, lógicamente, a hacer un convenio con la Junta y mejorar las infraestructuras, que tenemos que mejorarlas, adherirnos por fin a la etapa del campo de Montiel, que está en el embalse de la Cabezuela, con una micromosis inversa que hay, con una calidad de agua también muy buena, y dejar de buscar otras alternativas que estábamos buscando, que es pozos nosotros de emergencia, que ya sabemos que un pozo puede valer, no puede valer, es un hecho puntual y coyuntural de ese momento propio, y que esto es mucho más ventajoso para ambos municipios.
Bueno, el hecho de buscar un pozo es una auténtica aventura, primero porque tienes que localizar el punto exacto, luego tienes que hacer el sondeo, y una vez hecho el sondeo, analizar el agua, que puede que valga o no valga, y que valiendo, dentro de un tiempo lo mismo ya no vale tampoco, porque cambian los acuíferos y porque sabemos que hay también, bueno, algunos factores que alteran la calidad del agua. Esto les va a dar a ustedes calidad y cantidad, al menos esto es lo que dice la información que nos llega desde Infraestructuras de Aguas de Castilla-La Mancha, calidad y cantidad. Lo que pasa, bueno, la cantidad no sé en qué manera la pueden asegurar estando el embalse como está.
Sí, a ver, es que es un poco difícil de explicar. A ver, el embalse de la Cabezuela está conectado y ya está finalizada la obra y todo, no, estaba hecha desde hace tiempo, pero la han finalizado con una serie de mejoras con el de Vallehermoso, ¿vale? Entonces, aparte también se han hecho otros planes con el Pozo Genaro, también en La Solana, es decir, y el día de mañana, y esto que voy a decir es para mucho a más de futuro, pues se tiene previsto que la tubería manchega también pueda alimentar esta infraestructura. Es decir, que aunque tengamos el embalse de la Cabezuela a unos niveles muy bajos, la Junta de Castilla-La Mancha ya tiene planes para intentar abastecer a todo el campo de Montiel. Por lo tanto, que la imagen que tenemos del embalse de la Cabezuela para suministrar a todos los pueblos viene acompañada del Vallehermoso y ese Pozo Genaro y esas futuras actuaciones que pueda haber.
O sea que la infraestructura está ya no solo iniciada, sino planteada para una conclusión. Este nuevo tramo de red de tuberías para abastecer a su municipio y a Castellar de Santiago, me parece que son algo menos de 18 kilómetros de tuberías.
Sí, por diferenciarla son unos casi 4 kilómetros que van del embalse de la Cabezuela hasta el Hotel Club La Caminera, que hay una arqueta en medio, ¿vale? ¿Por qué? Porque si nos adherimos a la etapa del campo de Montiel, la que está en el embalse, claro, las presiones ya cambian y necesitamos reforzar esas tuberías. Luego, posteriormente, hay otro tramo de tuberías de 3 kilómetros, que la Confederación ha arreglado el año pasado, bueno, finalizaron las obras a principio de este año, que también tenemos hasta los depósitos toda la conducción nueva, y el resto de kilómetros que tú has indicado son toda la tubería que llega hasta Castellar de Santiago de Alta. Vale, entonces es lo que conforman todos esos kilómetros que has comentado.
Decía yo al principio, aproximadamente unos 4 millones va a ser la inversión. ¿Con qué plazo? O sea, ¿para cuándo podían tener ustedes terminada toda la obra?
Pues mira, por lo que ayer nos anunciaron, a finales de, como he dicho antes, de octubre, aproximadamente se aprobará en Consejo de Gobierno, ¿vale? ¿De acuerdo? Y ya se empezará a licitar a finales de diciembre esta obra, esta primera fase, a finales de diciembre, principio de enero, con 1.200.000 euros aproximadamente, que es los primeros estos 4 kilómetros, ¿vale? Para que van del embalse hasta la caminera que he comentado antes. Y posteriormente, en una segunda fase, ya son los 2,5 millones, 2 millones, casi 3, ¿vale? Que conformará la tubería nueva hasta el depósito de Castellar.
Bien. Pues solo nos queda confiar en que los trámites vayan correctamente, que no haya nada que lo retrase. Y si puede ser que mucho antes de eso, pues estamos a las puertas del otoño, nos llueva, vaya rellenando el embalse, que estaría muy bien, porque la verdad es que el agua es un bien tan necesario como escaso en esta
Exactamente.
Zona. Bueno, pues vamos a ver cómo va, pero desde luego una gran noticia para su municipio y para el municipio de Castellar.
Sí, está claro que es una gran noticia, porque también es verdad que nuestra ETAP, que solo la utilizamos Castellar y Torrenueva, está también muy obsoleta, muy antigua, con muchos productos químicos. Ambos municipios prácticamente nadie bebe pues del grifo, porque es un agua que, aunque es potable y se pueda beber, pues no, ¿vale? Entonces también vamos a ganar mucho en calidad del agua con esta, conectándonos a la nueva TAP del campo de Montiel, del embalse. Eso también es muy importante.
Pues enhorabuena, alcalde, porque de verdad que esto deja una tranquilidad importante y vamos a ver si cuanto antes lo vemos en funcionamiento. Don Raúl Bravo, muchas gracias por haberme atendido.
Muchas gracias a vosotros.
Minuto y medio para llegar la información. También hemos podido hablar con la alcaldesa de Castellar de Santiago, con Carmen Ballesteros, y ponía en valor esta actuación. Decía que es una actuación muy importante, tan importante como esto.
Bueno, pues una de las obras más importantes que vamos a hacer, o que a lo largo de 20 años, es tan básico como que te garanticen el agua en el grifo de tu casa. Imagínate, y ya no solo en cantidad, sino en calidad, porque además de esta obra lo que viene aparejado es un convenio con Aguas de Castilla-La Mancha, precisamente para garantizarnos ese suministro de agua que hasta hoy no lo teníamos garantizado.
Bueno, pues un convenio importantísimo, y esto resuelve también pues una situación de desventaja y de desigualdad que vivían estos municipios.
Hasta ahora, el resto de los municipios que estaban enganchados a la cabezuela pertenecían a Guardia de Castilla-La Mancha, excepto Castellar de Santiago y Torrenueva, cuyas infraestructuras eran propias. Entonces, hombre, yo entiendo que el agua no nos iba a faltar, pero la firma de este convenio, que vamos a firmar en breve, pues es la que nos garantiza que en época de restricciones, pues Castellar y Torrenueva tenga agua al igual que el resto del campo de Montiel.
Bueno, decía la alcaldesa de Castellar, decía Ballesteros, que el agua no iba a faltar, pero como dice Mota, ahí sí, sí, ¿verdad? Pues con esto resolvemos la duda. Enseguida la información, luego volvemos.
Más de uno Valdepeñas, Emilio Hidalgo, Onda Cero.
La tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, empezando por los fallos que la Fiscalía ha detectado en la gestión de las pulseras de control a maltratadores que han provocado, según recoge en su memoria anual, una gran cantidad de absoluciones y sobreseimientos de agresores. El Ministerio de Igualdad explica que son errores que se produjeron cuando se realizó un cambio en la empresa adjudicataria del servicio y que se solucionaron esos problemas en cuanto se conocieron. La ministra Ana Redondo llama por eso a la tranquilidad de todas las mujeres víctimas.
Al día de hoy están absolutamente resueltas, todos los datos los tenemos y por lo tanto lo que quiero decirles a las mujeres es que están seguras, están en buenas manos y desde luego todos estos problemas se solventaron rápidamente en cuanto tuvimos conocimiento.
Y desmiente a la expresidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, Ángeles Carmona, que dice que esos dispositivos se han comprado en AliExpress. Focaliza el fallo en la migración de datos de una compañía a otra, pero el Partido Popular cree que en realidad son disculpas de la ministra, así que va a pedir en el Senado la dimisión de Redondo porque considera que este procedimiento es una chapuza que ha puesto en peligro a las víctimas. Desprotección que también ha denunciado el Sindicato Unificado de Policía, el SUP. Los populares piden también, lo ha hecho la senadora Alicia Martín, que el gobierno facilite el registro de entradas y salidas a Moncloa del hermano del presidente y de su esposa para comprobar si la sede de la presidencia del gobierno se convirtió en un refugio fiscal. Así lo llaman, refugio fiscal a Moncloa. Senado, Ignacio Jarillo.
Así es, el PP cree además que Sánchez permitió que su hermano mintiera a la jueza cuando declaró que vivía en Portugal y en realidad residía con él en la Moncloa, y por eso exige al gobierno que haga pública toda la documentación de los movimientos y gastos que costó la estancia de David Sánchez Pérez Castejón y su pareja durante esos meses.
Que nos facilite los registros de entrada y salida del hermano de Sánchez y la cuñada de Sánchez desde el año 2021 hasta 2024 de Moncloa. Si la agencia tributaria va a realizar alguna investigación, si Sánchez colaboró o no con la justicia cuando conoció el falso testimonio de su propio hermano y el coste total del alojamiento del hermano en la Moncloa.
Palabras de la portavoz Alicia García en el Senado, que asegura que Sánchez ha permitido a su hermano una estancia de todo incluido en Moncloa, dice, pagado por los españoles.
Hablaremos también a partir de las 2 de la cita que se celebra en Suiza entre el expresidente Zapatero y el prófugo Puigdemont, ahora que Santos Cerdán está en la cárcel. Zapatero le sustituye en la labor negociadora y se convierte en el emisario de Sánchez para convencer al fugado de que apoye los presupuestos. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sostiene que ella siempre es prudente y discreta y que no comenta negociaciones. En marcha.
Que el gobierno mantiene un diálogo fluido con todas las formaciones políticas, más allá de la capacidad en momentos puntuales de poder o no llegar a acuerdos. Y además saben que habitualmente soy muy discreta, no solo en las negociaciones, sino también en las conversaciones. Es imprescindible la confianza entre los que hablan y esa confianza también pasa por tener la discreción necesaria para que las conversaciones se desarrollen siempre y en todo momento en unos buenos términos.
Hacienda, por cierto, que recaudó el año pasado en la lucha contra el fraude fiscal casi 19.000 millones de euros, un 13% más que el año pasado. Margarita Zavala.
Entre otras cosas porque se ha incrementado la presión sobre las grandes empresas con una facturación de más de 6 millones de euros, sociedades que actúan de forma indebida o directamente contra la economía sumergida. Aquí ha habido más de 46.000 actuaciones. Tras la inspección sobre grandes patrimonios, han obtenido más de 500 millones de euros. Se han localizado a casi 130 contribuyentes que decían que residían en el extranjero, pero que estaban en España, o más de 700 contribuyentes con cuentas en otros países sin declarar.
A propósito del acuerdo entre el Gobierno y Junts sobre la atención al cliente en catalán por parte de las grandes empresas, que tiene interpretaciones dispares, se ha pronunciado hoy el presidente de la COE, Antonio Garamendi, ha sido contundente.
Si realmente el proyecto es para toda España, es una barbaridad. Incluso en Cataluña también lo sería. Hay un idioma que se llama el español y que realmente para todo es un coste más, es un perjuicio más para las empresas, y aquí siempre estamos poniendo normas y normas.
Ponía el condicional Antonio Garamendi si finalmente es para toda España, porque a esta hora todavía no está claro. Esta mañana con Alsina, Ángel Víctor Torres sostenía que solamente es para las comunidades en las que hay idiomas cooficiales además del español, pero los de Junts sostienen que el acuerdo firmado con Sánchez es para todo el territorio nacional. Y hoy es el tercer día de incursión terrestre en Gaza. El ejército israelí sigue avanzando en la ciudad y miles de palestinos prosiguen su éxodo forzoso hacia el sur. Los socios de Sumar aquí en España exigen la aprobación inmediata del decreto del embargo de armas a Israel, que el gobierno sigue posponiendo. Hablamos de todo ello a partir de las 2 de la tarde, cuando abordemos la actualidad de este jueves 18 de septiembre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Todas las mañanas, los protagonistas del día con Carlos Alsina.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, buenos días, ministro. Hola, ¿a qué va Zapatero a Suiza? ¿Qué sabe usted de esta visita que realiza el expresidente al señor Puigdemont?
Lo que sí sé es que la ministra de Hacienda ha trasladado a todos los ministerios que cerremos el anteproyecto de presupuesto, y sé también que está negociándose con los distintos grupos políticos el apoyo a estas cuentas. Ese es el sentido de esa reunión.
Cada día, Carlos Alsina con los protagonistas de la actualidad en Más de Uno. Escucha la entrevista en la web y en la app de Onda Cero. Tu radio. Valdepeñas, 99.8.
Sirva en su mesa los mejores caldos de nuestra tierra. Tejeruelas Blanco Joven, vino sabroso, fresco, afrutado y muy agradable de degustar. Tejeruelas Tinto Tempranillo, de aroma fino, fresco y limpio. Pero si lo que prefieres un reserva de calidad, sírvase un Marín Perona Reserva. Y no deje de paladear nuestra bebida baja en alcohol, CIO, diferente a todo lo demás. No prive a su paladar de las distintas variantes de vinos de bodegas Marín Perona. Sin duda, momentos de placer.
En Catalano sabemos que septiembre cuesta. Libros, matrículas, uniformes y la lista sigue. Por eso te ayudamos. Empieza ahora tu tratamiento y no lo pagues hasta noviembre. Y si traes la factura de los libros de tus peques, te descontamos 300 euros. Pide tu cita en catalano.es o llamando al 926-312-723. Catalano Clínicas Odontológicas.
El próximo miércoles 24 de septiembre, Más de Uno Valdepeñas se desplaza hasta Catalano Valdepeñas para realizar su emisión en directo desde la última clínica de la marca abierta en la localidad. El programa de Emilio Hidalgo contará con el equipo médico y auxiliar de las dos clínicas Catalano en el pueblo. Nos contarán cómo llevan a cabo la atención integral y derivación interna entre ambas clínicas, tratamientos y casos concretos de interés. Miércoles 24 de septiembre a las 12:20 horas, no te pierdas Más de Uno Valdepeñas desde Catalano Clínicas Odontológicas.
Big Mat Atochero Palomo en Manzanares. Gran ventaja, lo verás todo expuesto. Azulejos, griferías, sanitarios y todo lo relacionado con el baño y la construcción. Y como siempre, tenemos disponible para ti el servicio de recogida de escombros y trabajos con grúa. Financiación sin intereses. Visítanos en el polígono en carretera Alcázar y online bigmat.es. Big Mat Atochero Palomo. Desde 1990, la tienda profesional de la construcción.
El trabajo duro de nuestros socios, unido a la profesionalidad de nuestra cooperativa, hace que los vinos Concejal sean cada vez más demandados y premiados. Busca el que más te guste. Vinos Concejal, Malala y V5. El placer de disfrutar de un buen vino. De Cooperativa Vinícola de Valdepeñas.
La calidad tiene un nombre. Gamma Valverde.
Descubre la excelencia de bodegas Fernando Castro. Nuestros vinos han conquistado los paladares de más de 80 países, llevando la calidad y el sabor español por todo el mundo. Con Viña Lastra podrás disfrutar de un Chardonnay, un Tempranillo Syrah, un Rosado Boval. Cada botella refleja nuestra pasión por la viticultura. Cuando estés en un restaurante, de tapeo o disfrutando en casa, no dudes en pedir Viña Lastra y elevar tu experiencia. Viña Lastra, de la tierra a tu mesa.
Pensando en la climatización perfecta para tu hogar, en ATC Instalaciones queremos destacar nuestra especialidad en aerotermia, un sistema revolucionario que te garantiza el máximo confort. Gracias a la aerotermia por suelo radiante y refrescante, disfrutarás de una calefacción uniforme en invierno y un frescor agradable en verano. ATC Instalaciones, expertos en instalaciones de gas para calefacción, sistemas de aire acondicionado, energía solar térmica, estufas y calderas de pellet, sin olvidarse de las instalaciones de fontanería. Te esperamos en el Polígono Industrial Calle Pellejo 16, Valdepeñas. ATC Instalaciones. Tu confort es nuestra tradición.
Más de uno, Valdepeñas. Emilio Hidalgo. Onda Cero.
En 20 segundos tan solo tenemos que llegar al tiempo de la farmacia en casa. Vamos a ver qué nos cuentan hoy, que creo que van de probióticos. Muy bueno esto para reponer la flora intestinal, la flora bacteriana. Y luego después pasaremos por los capítulos de la historia y tendremos un debate absurdo, como nos gustan algunos de los debates. Pero ahora la farmacia en casa.
La farmacia en casa. Cuidamos de su salud, cuidamos de usted, porque su salud es lo primero. Es un espacio patrocinado por CINFA, el laboratorio más presente en los hogares españoles, en colaboración con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ciudad Real.
Pues sí, llega el momento en la sintonía de Onda Cero de hablar de salud en la farmacia, en casa. Y hoy queremos hablarles del poder de los probióticos. Seguramente que han escuchado hablar de ellos. Se lo vamos a explicar gracias a Lorena Gómez, farmacéutica en Socuéllamos. Lorena, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Lorena, la ciencia es clara. La microbiota intestinal es un pilar fundamental de la salud humana. Su influencia, nos dicen, que se extiende más allá del sistema digestivo, impactando en la inmunidad, el metabolismo, la salud mental, incluso la piel. Así que modular la microbiota mediante probióticos adecuados es una estrategia validada científicamente para inducir beneficios en la salud. Pero, Lorena, ¿qué es exactamente la microbiota? Vamos a explicarlo a los oyentes.
Pues mira, en verdad le podríamos denominar como la piedra angular de la salud, para que veas. Es pues un conjunto de microorganismos que habitan en nuestro organismo, valga la redundancia, pero se concentran en diferentes partes, sobre todo, en principalmente, y el que más peso tiene sería la microbiota que puebla el tracto digestivo. También está concentrada en capas profundas de la piel, en la zona de la vagina, y la boca, en fin. Sobre todo, como te decía, se centra en el tracto digestivo, pero, por ejemplo, hay zonas, porque el estómago, al tener bastante acidez, pues no tiene apenas carga de microorganismos, y la zona del intestino delgado, por así decir, tampoco tiene mucho, que son bastante pobres. ¿Cuándo es la zona donde más se concentra? Sobre todo, perdón, es en la zona del colon, es la mayor carga. Y es cierto que, por ejemplo, cada individuo tenemos una microbiota intestinal que es única. Por eso también te decía que es un poco la piedra angular de la salud, porque aparte es que está implicada en muchos mecanismos y en muchas, por así decir, enfermedades.
Bueno, ¿y qué son exactamente, Lorena, los probióticos?
Pues los probióticos también se definen, por así decir, como microorganismos vivos que están fuera de nuestro organismo, que cuando se administran en unas cantidades adecuadas nos confieren un beneficio para la salud del huésped, es decir, a nosotros. ¿Qué pasa? Que los probióticos, para que se consideren un organismo vivo, pues tienen que tener origen conocido, ser inocuo, estar bien definido, es decir, pues que tengamos la especie, el género, la cepa, es decir, tiene que ser, no vale cualquier probiótico, es decir, tiene que tener efectos beneficiosos, tiene que tener una capacidad de resistencia en el organismo, precisamente por lo que te digo, porque al final muchas veces lo que hacemos es que los tomamos vía oral, con lo cual en la zona del estómago necesita pasar esa zona de ácidos, por así decir, para que resistan y se vayan a la zona donde ellos necesitan. Tienen que ser tolerados a nivel inmunológico, tienen que tener, bueno, pues tienen que tener como un pequeño estudio que realmente tenga en dosis razonables un efecto beneficioso, y se tiene que demostrar pues en una población con una metodología científica. Es decir, no todas las cepas probióticas son válidas y no todas son adecuadas.
Por lo tanto, Lorena, llegados a este punto, me gustaría que nos contaras en qué situaciones habituales la suplementación con probióticos pues ha demostrado su utilidad y cuáles son las principales cepas que han mostrado eficacia solas o en combinaciones.
Mira, por ejemplo, la más principal o la que nosotros tenemos como, por así decir, más identificada es la mejoría de síntomas digestivos, pues a nivel de mejoría tanto de diarrea como de estreñimiento, repoblación de la flora intestinal cuando tenemos, por ejemplo, el uso de antibióticos o demás. Pero, por ejemplo, como decías tú al principio, realmente es la piedra angular y es que nos afecta y nos modula el sistema inmunitario, el sistema metabólico nutritivo, nos mejora la piel. Entonces, probados, como hemos dicho, las cepas así más estudiadas, que serían, así la palabrilla, el Lactobacillus rhamnosus, Saccharomyces boulardii y el Reuteri, que también es muy conocido. Entonces, estas principalmente, sobre todo en tema de problemas digestivos, no solo a nivel intestinal, que nos centremos, o sea, candidiasis oral, cuando muchas veces tenemos llaguitas o heridas que no identificamos, incluso en la salida, como digo yo, pues hemorroides, hay mucha gente que también padece de esos síntomas, o sea, todo eso sería incluso también mejoras a nivel hepático, que también podemos decir, pues mira, hay una especie de como de carga de toxicidad en el organismo, porque al final el hígado es detoxificante. Entonces, todo lo que es el sistema digestivo se ha visto, y dependiendo de las cepas, como hemos contado, que ayudan. Luego, por ejemplo, en el sistema inmunitario se ha visto que también ciertas cepas son específicas para subir, o sea, bueno, aumentar, por así decirlo, la función inmunológica. O sea, además está demostrado que ayuda a fortalecer las defensas y promueve una respuesta inmune equilibrada. Luego, otra cosa que a lo mejor no conocemos tanto es que reduce los síntomas de estrés y ansiedad, porque nosotros tenemos un eje intestino-cerebro, ¿vale?, que está ahí conectado, y al final pues se ha visto que hay ciertas cepas que muestran efectos positivos en estos síntomas, reducir los síntomas relacionados con estrés y ansiedad, con lo cual el tomar este tipo de probióticos externos contribuyen al mejor manejo de este tipo de enfermedades. Y luego, pues ya las enfermedades de la piel, como la dermatitis atópica, tanto en niños como en adultos, se ha visto que también hay ciertas cepas con se ha demostrado científicamente que reduce, modula la respuesta inmune en la piel, porque también al final la dermatitis atópica es como una respuesta inmune a estos agentes externos que nos atacan. Y entonces la toma de estos probióticos hace que se mejore directamente la salud de la piel. Luego, otra, dislipemia, lo que te decía, condiciones metabólicas. Gente que tiene el colesterol alto, a través de los probióticos también lo puede controlar. O sea, al final, pues lo que te decía, es como la piedra angular, que parece, sí, que no lo tenemos muy en cuenta, pero realmente tiene muchísimo...
Sin duda alguna, son muchos los beneficios que aportan, sí, los probióticos. Pero no sé si todos los probióticos son iguales, Lorena.
No. Lo principal y lo importante, como te he dicho, tiene que ser, o sea, que tenga, las condiciones tienen que ser que tengan sobre todo estudios científicos que avalen con metodología adecuada que demuestren este efecto beneficioso. Luego también que sean tolerados, que tengan resistencia, y luego que sean cepas conocidas, o sea, no puede ser... Como te digo, para más información, pues nosotros estamos formados, pero sí que es cierto que los que mejoran la dermatitis atópica son Bifidobacterium lactis, los que reducen el estrés y ansiedad es el Lactobacillus helveticus. Entonces, son conocidos, como digo yo, tienen carne de identidad, tienen papeles.
Sí, 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 sí.
Entonces, lo importante es que si nosotros queremos mejorar cualquiera de estas situaciones, estas condiciones, que nada, nos informemos mínimamente, tanto en nuestro, o sea, por supuesto, al farmacéutico, o que nos informemos un poco, que nos hagamos una pequeña información bibliográfica, y que si queremos mejorar este sea este tipo de cepas, porque si no hay un popurrí, tampoco es válido que sea cualquiera, y porque bueno, puede ser específico, pero probablemente no.
No todos los probióticos valen para todo, así pues debemos estar bien informados. Y para eso pues están los servicios médicos y también los farmacéuticos. Pues Lorena Gómez, farmacéutica en Socuéllamos, gracias por hablarnos hoy de los probióticos.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta la próxima, Lorena.
Hasta la próxima.
Hasta aquí La Farmacia en Casa, un espacio patrocinado por CINFA en colaboración con el Colegio Farmacéutico de Ciudad Real. Resuelve tus dudas de salud de la mano de los expertos de CINFA en cinfasalud.com.
Promoción Sofás Belmo, ahora con un descuento del 25% en todos los modelos. En Manzanares, en el Polígono Industrial, junto al campo de fútbol, y en Daimiel, en Avenida de la Innovación 38. Sofás Belmo, el modelo que quieres al alcance de tu mano.
Noveno circuito de golf Onda Cero Ciudad Real, 27 y 28 de septiembre, en el Club de Golf Ciudad Real.
Trofeos para los dos primeros clasificados de cada categoría, driver, mejor approach y scratch. Bolsa de bienvenida al torneo, picnic durante el juego, cóctel, entrega de trofeos y sorteo de suculentos regalos y premios al finalizar.
Además, el ganador de cada categoría y mejor scratch tendrán como premio especial el poder participar en la gran final nacional, que se celebrará en Gran Hyatt La Manga Club de Golf y Spa en La Manga del Mar Menor el 29 de noviembre. Inscripciones abiertas en la app Torneo de Golf e información en el 674 90 78 92.
Colabora Coca-Cola,
Calzados Guadalupe,
Peletería Lozano,
Distribuciones Domingo Sánchez,
Loterías Atrapasueños,
Dehesa El Carrizal,
Nico Hombre,
Miguelitos Ruiz
y Embutidos Donoso.
En Valdepeñas, cientos de manos trabajan unidas para elaborar el mejor aceite del mundo. Y lo hemos conseguido. Valdenbero de Colival, galardonado como mejor ojiblanco del mundo y mejor AOVE de España, así como el mejor cornicabra del mundo. Cuando el esfuerzo de los agricultores y socios de Colival se comparte, la excelencia se multiplica.
Escuchas Onda Cero, Valdepeñas, te mereces esta radio.
Sé yo que venían ustedes echando de menos esta sintonía y este espacio en el que lo podemos pasar muy bien, muy bien, muy bien. O muy mal, también os hay que decir que nunca tenemos aviso previo de lo que va a haber hasta que no abrimos micrófono y saludamos a Juan Manuel Palomino, el Historicón. Bienvenido, ¿qué tal?
Buenos días, Emilio. A ver. Te tengo que matizar una cosa. Hay gente que lo pasa muy bien pasándolo mal. Y hay gente que lo pasa muy mal pasándolo bien.
Es cierto, eso. Entonces, es así.
Bueno.
Es verdad.
Yo no digo que la gente tenga que pasárselo ni bien ni mal con lo que yo cuento. Que lo escuche.
Que lo pase como puede.
Lo pase como quiera. Claro, yo lo cuento. Ya cada uno que haga lo que tenga que hacer.
Vale. Bien, y para abrir temporada, es un momento muy importante, el principio de una temporada.
Sí,
bueno. Se sientan cimientos,
sí.
Se cogen nuevos adeptos o se espanta a la gente.
Lo más probable.
¿Por dónde vamos a abrir el melón, por favor?
No, bueno, hay que ser realista.
Esta sinceridad me abruma.
Hay que ser realista. Sí. ¿Has hecho turismo este verano?
Bueno, sí, dentro de nuestras fronteras.
Sí. He hecho turismo. No, ha salido al extranjero.
No.
Ni te has encontrado por ahí turistas extranjeros.
Sí, eso sí, claro.
Ah, claro, no, es que están en todas partes, ¿no? ¿Y sabes por qué vienen? Porque para los turistas extranjeros, España es diferente, es diferente.
Spain is different.
Sí, sí, y lo es en todo, ¿eh? En el clima, en la comida, desde los horarios hasta las costumbres, desde lo bueno hasta lo malo. Y en lo insólito no iba a ser menos. Y como ejemplo, el episodio que hoy voy a contar.
A ver.
Esta semana voy a hablar de cuando John Lennon y Yoko Ono fueron acusados de secuestro en Mallorca. Estamos... Sí, es un buen momento para contar esta historia. Estamos en 1971, que es el comienzo de una década de pantalones de campana, cultura hippie y guerra fría. A Mallorca llegan en avión nada menos que John Lennon y Yoko Ono, la pareja de moda de la contracultura, defensores del amor libre, el arte conceptual y de posar entre sábanas. Era el 20 de abril, como la canción, y daba comienzo un episodio de lo más estrambótico. Al parecer querían pasar desapercibidos, así que, nada más aterrizar en Palma, se alojaron en el hotel Meliá Mallorca, uno de los más lujosos, bajo la enigmática y original identidad de señor y señora Smith. Vamos, que con esos nombres y siendo dos de los rostros más conocidos del planeta, los periodistas no tardaron en enterarse de que estaban allí. El motivo oficial de la visita era asistir a un retiro de meditación trascendental dirigido por un gurú de moda entre las estrellas, un tal Maharishi Mahesh Yogi, una especie de santón con túnica y barba larga que prometía paz interior a cambio, eso sí, de generosos donativos. Pero en realidad, la pareja tenía otros planes. Reencontrarse con Kyoko, la hija de Yoko, a la que no veía desde hacía meses. La niña tenía 7 años y era fruto del primer matrimonio de Yoko Ono con el productor Anthony Cox, una figura entre mística y desorientada que, tras el divorcio, obtuvo la custodia de la niña y se la llevó a vivir a Cala Murada, una tranquila urbanización mallorquina, ideal, en principio, para ocultarse de ex-esposas pesadas y músicos con gafas redondas. Pero Yoko, fiel a su estilo, decidió que la vía judicial era demasiado aburrida y que lo mejor sería tirar por la calle de en medio, es decir, presentarse por sorpresa y llevarse a la niña. Es de suponer que en su cabeza el plan era espectacular. Así pues, el 23 de abril, Lennon y Ono se presentaron en la guardería, saludaron educadamente y se marcharon con Kyoko. Sin notas, sin permiso, sin anestesia, a las bravas. La desaparición de Kyoko fue denunciada por el padre como un secuestro. Y aquí es donde entra en escena el agente Miguel Buñola, miembro de la Brigada de Investigación Criminal y uno de los pocos policías locales que podía chapurrear algo parecido al inglés sin hacer el ridículo. Buñola localizó a la pareja en su habitación del hotel. Allí estaban John y Yoko, serenos y con Kyoko jugando ajena a todo a los pies de la cama. En lugar de esposarlos de inmediato, el agente tuvo una idea brillante: llevarlos a un bar para tomarse un café con leche. El motivo oficial era ganar tiempo antes de llevarlos al juzgado, pero el motivo real era mucho más terrenal. Un periodista local le había sobornado para obtener unas fotos exclusivas de la pareja. El policía cumplió su parte del trato, el fotógrafo tuvo su exclusiva y las fotos de Lennon y Yoko aparecieron en las portadas de medio mundo. Tras el interludio cafetero, la pareja fue llevada al juzgado de guardia. Allí pasaron 7 largas horas prestando declaración. Lennon se defendió diciendo: ¿cómo íbamos a ocultarla? Somos demasiado famosos. Lo cual, siendo justo, no era una mala defensa. El juez, probablemente con dolor de cabeza, decidió ponerlos en libertad condicional. No se dictaron cargos inmediatos y se les permitió abandonar el país. Rumbo, París. Motivo, diplomático. La denuncia por secuestro fue retirada finalmente por Anthony Cox, según se rumorea, tras llegar a un acuerdo económico que no fue ni confirmado ni desmentido por los protagonistas. Poco después de su salida de España, Lennon y Ono intentaron volver a Mallorca con la esperanza de llegar a un entendimiento con Cox, pero este fue más rápido. Recogió a Kyoko y se fue a Chile con su nueva familia antes de que el avión aterrizara. Mallorca respiró aliviada. Y mientras tanto, la prensa internacional se dio un festín con el escándalo. España es diferente en todo, ¿eh? En lo bueno y en lo malo, incluso en lo insólito. Pero si te digo la verdad, a veces me gustaría que fuéramos un poco más normalitos, sobre todo en lo insólito.
Bonita la historia. Cada vez que aparece John Lennon por aquí, nos encontramos con cosas raras. Y curiosamente,
sí,
han aparecido ya los hippies junto a John Lennon 2 veces.
Sí,
muy curiosamente.
Sí, sí. Bueno, aquí no había hippies. Él vivía en su mundo hippie.
No, pero
hippies,
por el Yogi, digo, por el Yogi. El líder
ese era un aprovechado. Ese era un cara.
Otro más.
Un cara, ¿no? Los hippies estaban cuando quiso hacer el Camino de Santiago, convencido por Dalí.
Con Dalí, eso.
Exactamente, sí.
Sí. Bueno, aquí la verdad que ha ido bien la historia de aprovechados. O sea,
sí.
Yoko y Lennon quisieron aprovechar el pisurga que pasaba por donde pasaba, en este caso por Mallorca, y el policía y el periodista pues también sacaron su provecho.
Aquí todo el mundo salió ganando, fue un win-win.
Sí.
Yo creo que salió ganando hasta Kyoko.
Sí, porque estuvo un rato con su madre. Pero,
sí.
Bueno,
no, por eso no salió ganando, salió perdiendo. Pero bueno.
Bueno, pues porque jugó un rato, yo qué sé. Sí, vale, sí. Veo que eres de mi misma opinión, ¿eh?
Sí.
Yoko a muerte ahí. Venga,
sí,
vale.
Sí, sí.
Vamos a. Bueno, pues ya hemos abierto el melón. Y a partir de aquí, pues cualquier cosa puede pasar, ¿no? Uh-huh. ¿La próxima semana qué?
Pues la próxima semana seguiremos perdiendo seguidores.
Vale, ya está. Pues nos quedamos esperando para conocer el motivo por el que perdemos a esos seguidores. Juan Manuel Palomino, Que pases una buena semana.
Igualmente.
Riegos Azuer, servicio integral para sus instalaciones hidráulicas, bombeo, grupos y riegos. Especialistas en bombeo solar para sus cultivos. Y ahora también Azuer Autoconsumo para su hogar. Riegos Azuer en Manzanares. Más de 3 décadas comprometidos con el rendimiento de su instalación de forma sostenible. Infórmate en riegosazuer.net. Cuidamos del agua, aprovechamos el sol, cuidamos de ti.
Quesos El Hidalgo, toda una vida fabricando el mejor queso manchego en cualquiera de sus variedades. Quesos Campo Mancha, con denominación de origen, Autovía Andalucía, kilómetro 172, en Manzanares. Quesos El Hidalgo, venta directa también en la fábrica los domingos por la mañana.
Gama Valverde cumple 60 años. Durante 6 décadas somos la elección preferida de miles de clientes que nos confían sus proyectos gracias a la calidad, el servicio y la variedad de productos que ofrecemos. Y por ello os queremos dar las gracias por seguir acompañándonos durante todos estos años. Sigamos avanzando juntos. La calidad tiene un nombre. Gama Valverde.
Más de uno Valdepeñas. Onda Cero.
Pero eso sí.
Estando como está el patio, tengo yo poca gana de discusión. Pero cuando suena la sintonía es que estamos en Ni pa' ti ni pa' mí. Estamos en el tiempo de Miguel Ángel García. Miguel Ángel, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, Emilio.
A ver, pues cuando suena esto me echa a temblar. Yo no sé qué es lo que no vas a traer, no sé por dónde vas a ir hoy.
Bueno, pues hoy voy a...
¿Y por qué esa necesidad de discutir?
Bueno, pues es solamente saber la gente qué es lo que prefiere. En una de las cosas que siempre hay, además es un típico refrán, ¿no? Muy conocido. Y entonces pues quiero debatirlo contigo, qué es lo que tú prefieres.
A ver.
¿Lo malo conocido o lo bueno por conocer?
¿Yo?
Sí.
Hombre, yo lo malo conocido.
Bueno, yo prefiero lo bueno por conocer.
¿Tú prefieres lo bueno por conocer?
Claro,
o sea,
sí.
¿Tú cambias algo con la esperanza de que venga otra cosa
mejor? Hombre, claro, es que si no avanzas...
Bueno, pero es que te puede venir algo peor. Entonces ya, yo prefiero lo malo conocido. Esto es malo, vale, me voy a quedar así, porque lo mismo abro la puerta y al final lo que termina viniendo es...
Ya, pero es que eso es acomodarse. Y esta vida está para vivirla y para arriesgar. El que no arriesga no gana.
Pero también el que arriesga pierde. O sea, y te voy a poner un ejemplo que es demoledor con eso. Uh-huh. Es demoledor, ¿vale? Zapatero era lo malo conocido, ¿sabes?
Sí,
y decíamos,
sí.
No, si peor no lo va a haber. Y por arriesgarnos.
Claro, no, sí, fíjate, sí, pero bueno, pero también es un crecimiento personal.
Es que es un crecimiento personal.
Claro, porque de los errores aprenden.
Bueno, hay gente que no. Hay gente que no aprende nunca.
Hay gente que sí.
Por eso tropezamos.
Y gente que no.
2 veces con la misma piedra. Y tres.
Y bueno, y la piedra ya está hasta las narices de nosotros. Venga a tropezar.
Que es verdad. O sea, que yo lo de el que no arriesga no gana, yo eso te lo compro. Eso es cierto. Hay que arriesgar.
Claro,
en ocasiones hay que arriesgar.
Hay que salir el círculo de confort y hay que intentar conocer cosas nuevas. Y cuando estás estancado ahí. ¿Qué eres ahora? ¿Un lago ahí estancado? Que no te abres para ningún sitio si no llueve.
Pero con un mínimo de garantías, ¿no? O sea, quiero decir que
el riesgo
no sea... Yo no cambio lo malo conocido por lo bueno por conocer con un 90% de posibilidades de que lo que venga sea peor todavía.
Ya, pero muchas veces el estar tanto tiempo en el mismo sitio también va pagando y va quemando a la gente y necesitas salir y cambiar y...
No, ya, yo para que te compre ese argumento, yo prefiero lo malo conocido. Para comprarte ese argumento tendrías que enfocarlo de otra manera.
Vamos a ver,
te
lo voy a enfocar de otra manera.
Gobierno. Dejen el gobierno, vayan a otra cosa.
Vale,
lo mismo va a ser mejor para ustedes.
Bueno, pero ahí también tenemos culpa nosotros. Cuando llegue dentro de 4 años, pues como queremos lo bueno por conocer, vamos a votar a gente que no hemos votado todavía.
Bueno, habrá muchos que se queden con lo malo conocido.
Pues yo creo que hay demasiado que le gusta lo malo conocido. Pero a ver, por ejemplo, te voy a poner otro ejemplo, ¿vale? Mira, nosotros teníamos el pan con tumaca, que vino de los... Eso era muy bueno.
El pan con tomate.
El pan con tomate. muy bueno, con su aceitito, su tomate, no sé qué. Y luego llegó uno que dijo, pues lo bueno por conocer. Y le puso encima una rodaja de jamón de pata negra y se lo mejoró. Si no hubiera habido lo bueno por conocer, no hubiéramos descubierto una buena tostada de jamón con tomate.
Tú estás pensando en una persona que tú sabes y yo no ignoro, que le gusta mucho y además lo pone de ajo hasta arriba.
Por ejemplo,
no entra en el debate.
Alguien llegó y dijo, ¿y si le ponemos aquí
ahí sí era lo bueno por conocer, pero porque claro, con un buen pan, un buen tomate, un buen chorreón de aceite, un buen jamón, tú todo lo que vayas añadiendo mejora. Ahí sí es bueno por conocer.
Ya, lo que pasa es que también, pensándolo bien ahora, Emilio, lo mismo si el jamón no termina de ser bueno, casi es mejor dejarlo.
Entonces, que te pille un recebo malo.
Sí, claro, entonces casi mejor lo malo por lo malo conocido, ¿no?
A ver, yo parto de esa tesis. Es verdad que lo bueno por conocer en determinadas cosas, o sea, tú tienes una relación que no va del todo bien, uh-huh, y tú te quedas ahí por miedo a quedarte solo y es ser infeliz toda la vida. O sea, rompe esa relación
ya,
y busca,
pero,
y busca
pero,
otra.
Pero no,
lo mismo al final, el día de mañana encuentras una mejor, ¿sabes?
No, pero mira, tú sabes lo que dicen del tema de las relaciones. ¿Qué? Que dicen que si a los 40 años no has encontrado tu amor de tu vida, pues sigue casado con la que estás.
Bueno, a ver,
entonces al final vamos a lo... Si es que al final...
Es que lo bueno por conocer, dependiendo de cómo lo... ¿Sabes? O sea, que siempre aspirar a otras cosas, en este tema de relaciones, aspirar a algo mejor. El crecimiento personal, el encontrar a otra persona que te ayude también a crecer.
Bah, no, puede ser muy, es que me da mucha pereza. Bueno. Es que ya...
Es como lo de cambiar de coche. O sea, tú el malo conocido ya lo tienes, el coche es un cascajo, tiene un montón de años, pero ahora hay coches más eficientes,
ya,
tecnológicamente mejor.
No,
una inversión, pero...
Ya, pero ¿y dónde lo enchufas?
No, pues si no tiene por qué ser eléctrico.
Bueno, yo prefiero quedarme con mi Dacia. Yo voy un poco contento con mi Dacia.
Te vas al enchufe porque estás pensando otra vez en política. Te estoy hablando de coches, que no.
No, y de coches igual. Si ahora ya verás tú cuando... No, es que la energía eléctrica, no sé qué. Sí, ¿dónde
lo enchufamos? Bueno, pero eso ya está pasando en Europa.
Me da mucha pereza. Yo prefiero lo malo conocido.
Ya para el 2035 no cambian a los diésel. ¿Por qué? Porque están esperando lo bueno por conocer. O sea, van a venir motores mejores y más eficientes.
Eso ya digo yo que no va a ser buen acierto. Yo prefiero quedarme como estoy. Tranquilidad. Lo malo conocido, ya sabes que es malo.
Pues yo le voy a abrir la...
Y ya sabes cómo gestionarlo, porque como es malo, ya sabes lo malo que es y sabes cómo gestionarlo.
Yo le voy a abrir la puerta a lo bueno por conocer. A lo malo por conocer no, pero a lo bueno por conocer sí, fíjate.
Pues yo se la voy a cerrar de una pata.
Tú se la vas a cerrar, pues ya.
Sí,
pues,
porque es que me da mucha pereza, Emilio.
Pues
es que...
mira, pues yo me quedo con lo bueno por conocer. Me quedo con lo... Sí. Me voy a quedar. Que me da la sensación que después de este rato la conclusión está clara.
Ni para ti ni para mí.
Ni para ti ni para mí.
Cada uno que elija lo que quiera.
Eso. Lo bueno por conocido, lo malo por conocer y los desconocidos que son buenos y malos.
Correcto.
Todo cabe. Para mí lo que quiero decir, que para mí cómo va a ser para ti. Está bien para los dos, quedamos con esta canción. A 3 minutos de terminar, lo hemos conseguido otra vez. Bueno, creo que... Pues lo mismo sí, o sea, lo mismo alguien está de acuerdo con nosotros o en desacuerdo, no sé. Hoy nos vamos a ir con esto, porque lo mencionaba yo antes, porque hemos podido hablar de flamenco al principio del programa. Bueno, esta es la actuación de Lorenzo Moya en la final del Festival de Cante de las Minas del año 2024. Y aunque parece una guitarra, es un piano, ¿eh? Una maravilla. Con esto y unos consejos llegamos a la información. Mañana un capítulo más de este Más de Uno Valdepeñas. Capítulo de viernes. Hasta entonces, sean buenos, que es de lo poco que sale económico.
Más de Uno Valdepeñas. Emilio Hidalgo. Onda Cero.
Más que chollos en Rapimueble. Dormitorio 179 euros. Juvenil 389. Cheslong ahora solo 389 euros. Rapimueble. Las mayores exposiciones del mueble y descanso. Más ahorro, más ofertas, más barato. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían:
¡socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec.
Pide tu diagnóstico gratuito en el 930 1130 o en murprotec.es. Murprotec.
Descubre las últimas tendencias en torno al mundo de la caza y la pesca en el Complejo Ferial IFEDI de Ciudad Real. Del 26 al 28 de septiembre tienes una cita en Fercatur. Naturaleza, gastronomía, artesanía, talleres y actividades para todos los públicos te esperan en la Feria Nacional de la Caza, la Pesca y el Turismo. Organiza la Federación Empresarial de Ciudad Real con el patrocinio de la Diputación Provincial.
Diputación de Ciudad Real.
Atención, agricultor y agricultora. En Asaja Ciudad Real te ofrecemos información sobre la línea que asegura tu explotación de herbáceos extensivos hasta el próximo día 20 de diciembre de 2025. No esperes a que el clima decida por ti y garantiza un futuro próspero para tu cosecha. Ven a cualquiera de nuestras oficinas repartidas por la provincia, contrata con nosotros y descubre cómo la entidad estatal de seguros agrarios Enesa subvenciona este seguro. Actividad financiada por Enesa, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Sirva en su mesa los mejores caldos de nuestra tierra. Tejeruelas Blanco Joven, vino sabroso, fresco, afrutado y muy agradable de degustar. Tejeruelas Tinto Tempranillo, de aroma fino, fresco y limpio. Pero si lo que prefieres un reserva de calidad, sírvase un Marín Perona Reserva. Y no deje de paladear nuestra bebida baja en alcohol, CIO, diferente a todo lo demás. No prive a su paladar de las distintas variantes de vinos de bodegas Marín Perona. Sin duda, momentos de placer.
Las noticias con José Luis Juárez.
Son las 2 menos 20 de la tarde, tiempo para el informativo provincial en las sintonías de Onda Cero, Ciudad Real, Alcázar de San Juan y Valdepeñas. José Luis Juárez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Un grupo de profesores del claustro del Instituto Maestro Juan de Ávila de Ciudad Real han convocado una concentración pacífica para denunciar el genocidio que el Estado de Israel está cometiendo en Palestina.
Bajo el lema Pasamos lista, la concentración a la que están llamados todos los docentes del instituto tendrá lugar el próximo lunes 22 de septiembre de 11 y media a 12 en la puerta principal del centro educativo. El acto consistirá en la lectura ininterrumpida de algunos de los nombres de los más de 18.000 niños y niñas asesinados en Gaza, 28 al día, que no comenzarán el curso escolar 2025-2026, según datos de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU. Uno de los profesores, Julio Carro, ha manifestado en Onda Cero que el objetivo es visibilizar y concienciar a la sociedad sobre lo que está sucediendo en Gaza y enviar un alegato en contra de todas las guerras y en favor de la paz.
Ese sentimiento que estamos viendo de un poco de frustración de cómo están asesinando a muchos niños en Gaza y además niños que no van a poder empezar el curso escolar. Pues eso nos llevó a un grupo de profesores a decir, bueno, tenemos que hacer algo, no nos podemos mantener impasibles porque nosotros trabajamos esto, hablamos de esto, educamos sobre esto y tenemos que visibilizarlo, tenemos que ser un ejemplo también para nuestros alumnos y alumnas.
En la concentración también habrá pancartas sobre la justicia social, los derechos humanos y la educación, todo ello acompañado con música de guitarra. Igualmente se hará una performance con libros de texto quemados y una mesa con una vela. La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha inaugurado esta mañana en Miguel Turra el servicio de atención temprana. Este nuevo recurso viene a sumarse a los 69 recursos que ya hay en Castilla-La Mancha para garantizar los derechos de todos los niños. Escuchamos a la consejera, a Bárbara García Torijano, hablando en Miguel Turra sobre este nuevo recurso que hoy se ha inaugurado.
Hoy no solamente inauguramos, sino que celebramos un avance en derechos importante con esta apertura de este nuevo recurso de atención temprana que en Miguel Turra. Viene a sumarse a los 69 recursos que tenemos en Castilla-La Mancha y viene a sumarse al compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha de seguir apostando por un servicio tan importante y fundamental como son los servicios de atención temprana para garantizar no solamente una ley marcada en un marco legislativo, sino garantizar los derechos de todos los niños y niñas, en este caso con necesidades de aprendizaje, y apoyar a las familias.
Y contarles que la Diputación de Ciudad Real ha culminado las obras de acondicionamiento y mejora de las carreteras CR 1342 entre Herencia y Villarta de San Juan, con una inversión que ha alcanzado los 2,3 millones de euros.
Hoy además se ha abierto al tráfico estas dos carreteras con unas mejoras que ha celebrado el presidente de la institución provincial, Miguel Ángel Valverde. El proyecto técnico fue aprobado en la legislatura anterior, aunque ha sido durante el actual mandato cuando se han completado las expropiaciones, se han incorporado los presupuestos y se ha dotado a esta actuación de una financiación plurianual 2024-2025. Escuchamos a Miguel Ángel Valverde.
La Diputación está cumpliendo y lo hace con hechos, hoy con esta carretera, pero con otras que también estamos poniendo en marcha. Solo el año pasado fueron más de 10 millones de euros los que se dedicaron a carreteras, este año también se va a superar y el propósito también es que el año que viene podamos disponer de más inversiones que podamos también dedicar a infraestructuras viarias pertenecientes a la Diputación Provincial de Ciudad Real.
Y el Ayuntamiento de Campo de Cristana ha iniciado el proceso de licitación de 23 nuevas parcelas en el polígono industrial El Molinillo. Las parcelas, con superficies comprendidas entre 560 y 700 metros y 720 metros cuadrados, se suman a los más de 18.000 metros cuadrados ya adjudicados en los últimos años, muchos de los cuales se encuentran actualmente en fase de construcción. El precio de licitación está fijado en 32 euros por metro cuadrado masiva. El plazo para presentar solicitudes estará abierto hasta el 15 de octubre. Cambiamos de asunto. Ya tenemos reacciones al anuncio formulado desde Infraestructura de Aguas de Castilla-La Mancha de sustituir 17,5 kilómetros de tuberías y garantizar el suministro de agua desde el embalse de la Cabezuela a los municipios de Torrenueva y Castellar de Santiago. Nos informa desde Onda Cero Valdepeñas, Emil Hidalgo.
Los primeros ediles de Castellar de Santiago y de Torrenueva valoran muy positivamente esta infraestructura que va a garantizar calidad y cantidad de agua para sus municipios siempre dentro de las posibilidades que existen ahora mismo. Habrá que complementarlos, pero es un paso adelante importante, según nos ha dicho Carmen Ballesteros, alcaldesa de Castellar de Santiago, porque antes no había un plan B.
Pero hasta el año pasado no teníamos ningún plan B. Lo exigimos el año pasado y la Confederación nos hizo un pozo de emergencia y terminó el bypass que hay entre Cabezuela y Peñarroya, que estaba para que Peñarroya cogiera agua de Cabezuela, pero al revés, ¿no? Entonces ahora ya está terminado, está el pozo Genaro y hay un pozo de emergencia que hizo la Confederación el año pasado.
Unido al bypass entre el embalse de Peñarroya y el de la Cabezuela, esta tubería garantiza ese servicio, aunque todavía tiene que verse complementado con una actuación más, como ha destacado Raúl Bravo, alcalde de Torrenueva.
Esto que voy a decir es jugar mucho a más de futuro, pues se tiene previsto que la tubería manchega también pueda alimentar esta infraestructura. Es decir, que aunque tengamos el embalse de la Cabezuela a unos niveles muy bajos, la Junta de Castilla-La Mancha ya tiene planes para intentar abastecer a todo el campo de Montiel.
En el mes de octubre se debería comenzar con la licitación de la obra para esta nueva tubería.
Y Ciudad Real ha vuelto a convocar una concentración y minuto de silencio frente a la subdelegación del Gobierno para expresar la repulsa ante el último asesinato machista ocurrido en España, en esta ocasión en la localidad murciana de Cartagena.
La víctima se llama Ginesa, de 64 años de edad, y fue asesinada el pasado martes. Son ya 28 las mujeres fallecidas por violencia de género en lo que va de año en todo el país, a las que se suman también 3 niños. El subdelegado del Gobierno, David Broceño, ha calificado de terrible y terrorífico este nuevo episodio de violencia machista. Señala que solo 1 de cada 10 denuncias relacionadas con estos casos llegan a los juzgados. También ha dado estos datos.
Un 11,2% de ellas no testifican. Los hechos de violencia de género suelen producirse en entornos íntimos y sin su declaración es muy difícil llegar a un resultado pues que condene estos actos y que lleve a los responsables a pagar por lo que han hecho. Tan solo el 1% de las mujeres mayores de 65 años han presentado denuncia por este motivo. Solo un 1%. ¿Esto significa que no haya más mujeres que sufran violencia machista? Pues claramente no.
Contarles también que la conductora de un vehículo irá a juicio tras sufrir un accidente de tráfico en Ciudad Real, intentar escapar y dar positivo en alcohol.
Los hechos han ocurrido a eso de las 5 de esta pasada madrugada en la calle Libertad, según ha informado la policía local. En esta vía tuvo lugar un accidente al colisionar un vehículo contra otros que estaban estacionados. La conductora, que intentó escapar, arrojó resultado positivo en alcohol, por lo que irá a juicio por un delito contra la seguridad vial.
analizar los retos de futuro del vino con la vista puesta en potenciar el enoturismo de la provincia. Ese es el objetivo de la jornada gastronómica con productos kilómetro cero que se celebra hoy en Ciudad Real, organizada por la Ruta del Vino de la Mancha.
La jornada, compuesta por mesas redondas, show cooking y un networking, sirve para conocer los desafíos del sector vitivinícola, sobre todo el impacto del intenso calor en la producción de uva, los precios o los aranceles. Rocío Valentín es la presidenta de esta ruta.
El intenso calor además hace que afecte al vino. Estamos viendo que cada año la vendimia se adelanta un poquito más, es algo que afecta, es algo que tampoco podemos controlar, pero eso es uno de los retos a los que se enfrenta el vino en nuestra tierra, y al final estamos hablando de que somos tierra de vino. Retos se enfrentan no solamente a eso, se enfrenta a aranceles, se enfrenta a precios.
Valentín ha destacado el enoturismo en la Ruta del Vino de la Mancha, que ha experimentado un crecimiento del 33% en este último año.
Y después de la ruptura de la mesa de negociaciones del convenio colectivo del metal de Ciudad Real, los trabajadores del sector decidirán a partir del 25 de septiembre las acciones y movilizaciones que llevarán a cabo para exigir a la patronal que cambie su postura de bloqueo y que deje de plantear retrocesos y recortes en los derechos laborales.
Convocados por UGT y Comisiones Obreras, las personas trabajadoras del metal de la provincia están convocadas a dos asambleas, el 25 de septiembre en Manzanares y el 2 de octubre en Portollano. En ellas se pondrán encima de la mesa todos los detalles del conflicto y se planificarán las medidas de presión. Y recordar que una poeta de Ciudad Real va a representar a esta capital de la provincia en un certamen nacional de poesía que comenzará este jueves. Se trata de Belén Romero, una joven poeta ciudadreña, fue seleccionada para representar a Ciudad Real en el Campeonato Nacional de Poesía Slam Poetry, que va a tener lugar esta semana en Lleida.